Especial Elecciones Municipales 2023, Cádiz decide. COPE Andalucía, la número uno.
Saludos, señoras y señores. Buenas tardes. A esta hora abrimos ya nuestro programa Cádiz decide, una nueva entrega de este podcast, un espacio en el que con la presencia de los candidatos a las próximas elecciones municipales tratamos de ayudarte a conocerles más y que tu voto decida. En esta ocasión, con el análisis del periodista, coordinador de Viva Cádiz y de 7 Televisión en la capital gaditana, Dani Barea, y la presencia de Juan de Dios Sánchez, candidato a la alcaldía de Cádiz por Ciudadanos, y el alcaldable por la formación Cádiz Sí, Ismael Beiro, que llega de la mano de los andalucistas A por Sí para tratar de lograr una alcaldía que nunca han conseguido, la de la capital gaditana. Dani Barea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos hoy muy atentos a una información, una estimación de voto que ha publicado la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, que pertenece a la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía. Es la estimación de voto para las municipales a las 8 capitales andaluzas. Evidentemente nos centramos en Cádiz, en la que, y esto es lo curioso, es una estimación de una encuesta a noviembre de 2022 en que no se sabía quién era el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Cádiz, en que no se sabía todavía que José María González Kichi no se presentaría y que dice que el Partido Popular obtendría entre 13 y 14 concejalías, adelante Cádiz, 8, el Partido Socialista entre 5 y 6, y al resto de formaciones ni tan siquiera las mencionan. Dan la decisión de los votantes de no darles ninguna representación. Curioso que sea un análisis y una encuesta publicada hoy, 30 de enero, hecha en noviembre.
Sí, la encuesta es inusual en todos los sentidos, ¿no? El hecho de que aborde a estas alturas la intención de voto, cuando todavía estamos en pre-campaña, es extraño efectivamente que una encuesta elaborada hace dos meses y pico, cuando todavía la mayoría de los partidos, todos los partidos prácticamente de esta ciudad, no tenían decidido cuál iba a ser el candidato, y creo que hay que ponerlo los resultados un poco en cuarentena. Al final tenemos muchísimas encuestas, tenemos encuestas prácticamente todos los días, todo el mundo hace encuestas, y esta no sé si era necesaria, teniendo en cuenta además que Feijóo el otro día había hablado de la independencia de algunos del CIS, por ejemplo, ¿no? En España, ¿no? Y de repente esta encuesta, no tengo muy claro cuál es el objetivo. Lo que sí es cierto es que independientemente de cuál sea el reparto de concejalías, la tendencia, yo creo que sí va bien encaminada en cuanto a la tendencia. En cuanto a partidos minoritarios fuera de la corporación, el desgaste de adelante y crecimiento del PP, lo que no sé si va a estar rozando la mayoría absoluta. Y lo digo porque esta mañana estuvimos con David de la Cruz, el candidato de adelante, el relevo de Kichi, y él a propósito decía que, bueno, lo típico, no deja de ser una encuesta, pero sí reconocía que nos enfrentamos a unas elecciones municipales, lo decía literalmente, muy abiertas y de resultado incierto, coincidiendo con el análisis que hemos llevado, creo que prácticamente todos los que nos dedicamos al análisis político, a la información política en esta ciudad.
Incluso los hay que ya empiezan a vislumbrar en el horizonte que se tiende a regresar al bipartidismo, que esa amalgama de muchos partidos, de muy poca representación de cada uno de ellos, tiende en líneas generales a desaparecer. Lo hará posiblemente pronto en las municipales y dicen que también tiende así a nivel nacional.
Sí, a ver, yo espero que los espectadores me perdonen el lugar común, los oyentes, el lugar común, el tópico, pero sí, vamos hacia esto que ahora todos hablamos del bipartidismo imperfecto, ¿no? Partido Socialista y el Partido Popular en esta ciudad tienen un suelo bastante alto, no sé dónde está el techo de cada uno, lo tendremos que ver ahora con los candidatos, pero tienen un suelo bastante, eso, son partidos con muchísima raigambre. Lo que sucede es que Adelante ha hecho posible durante estos 8 años lo que parecía imposible, que una fuerza minoritaria no hay que olvidar que Adelante tiene su origen, su semilla en anticapitalistas, gobernar la ciudad. Y han hecho muchísimo trabajo de calle, muchísimo, muchísimo trabajo. Es decir, esa capilaridad que necesita un partido en los barrios para sobrevivir, Adelante lo ha trabajado bien. Por eso no sé hasta qué punto va a tener desgaste. Lo que sí es cierto es que ir a tres partidos sería lo lógico porque lo vivimos hasta hace una década. Ha cambiado el actor. Izquierda Unida se diluyó en Unidas Podemos, lo hizo a nivel nacional, también lo ha hecho a nivel regional y a nivel provincial, incluso local, y Izquierda Unida no es Adelante, ni Adelante es Izquierda Unida.
Y hoy recibimos a dos candidatos de los que esta encuesta no da señales de vida, que esta encuesta no los contabiliza. Hablo de Ciudadanos con Juan de Dios Sánchez y hablo de Ismael Beiro, que viene con su formación o con su propuesta Cádiz Sí de la mano de los andalucistas a por sí. ¿Qué podemos decir a los oyentes de cada uno de ellos antes de que los conozcamos ya conversando con ellos?
A ver, en líneas generales, si me permite, dos reflexiones. A nivel general, Juan de Dios e Ismael Beiro creo que, como todos los candidatos, salen a ganar y evidentemente se presentan a la alcaldía, su objetivo es conseguirla. Pero hablando con ellos, con todos los candidatos, siempre fuera de micro, reconocen, tienen los pies en el suelo. Ciudadanos está en caída libre, Ismael Beiro aparece con una plataforma nueva que en definitiva no deja de ser los andalucistas de toda la vida, pues remozados, ¿no? Una nueva imagen, una imagen remozada. Ambos, yo creo que a lo máximo que pueden aspirar es a conseguir un concejal, dos concejales, que pueden ser decisivos, teniendo en cuenta que el Partido Popular, en caso de no obtener 14, lo tendría muy difícil, lo tendría imposible para gobernar. Yo creo que Juan de Dios e Ismael tienen ese objetivo, o deberían partir con ese objetivo, de poder ser llave del gobierno. Dicho lo cual, Juan de Dios lo tiene más difícil todavía, en mi opinión, que Ismael Beiro, siendo Juan de Dios un político de los que merece la pena tener en política. Es un tipo moderado, abierto al diálogo, al consenso, pero milita en un partido que lo está pasando muy mal. De hecho, Juan de Dios, cuando hablas con él, no sé si te pasará, pero solamente se le crispa el ánimo cuando habla de las razones que han llevado a Ciudadanos a estar en la situación en la que está. A Juan de Dios no le gusta que sus compañeros se hayan ofrecido al Partido Popular, me lo reconocía justo después de su nombramiento. Y efectivamente ese es el principal problema que tiene Ciudadanos, una fuga tremenda, la incapacidad de capitalizar todos los éxitos obtenidos en el gobierno de la Junta de Andalucía con Juan Marín. El Partido Popular se ha apropiado de todo. Ciudadanos ha sido el partido de gobierno invisible para la ciudadanía. Y eso va a ser muy difícil para Juan de Dios, que tiene que sacudirse. Insisto, esa especie de maldición que tiene Ciudadanos ya, ¿no? Eso que todo el mundo le da por muerto. Y luego hacerse oír en un debate político que va a tener decibelios altos, aunque todos hayan dicho que van a apostar por la moderación. Va a ser una campaña a cara de perro. En el caso de Ismael Beiro, creo que él parte con una ventaja táctica, que es muy conocido mediáticamente por su paso por televisión, el espectáculo y este tipo de cosas. Creo que también es bueno su hiperactividad. Creo que Ismael Beiro es alguien que, no sé si duerme, pero da la sensación de estar en todos sitios y de tener una energía que a mí personalmente me hace sentirme muy poquita cosa. Cada vez hablo con él, hace muchas cosas y yo estoy cansado a los 30 minutos de llegar a la redacción, ¿no? Pero va a tener una cosa en contra Ismael Beiro: su inexperiencia política. Le he escuchado ya algunas iniciativas, algunas propuestas para la ciudad que son propias de otros tiempos en los que el electorado, no sé si, no digo por inmadurez, pero por otro estado de ánimo, era capaz de creerse, pues construir un rascacielos en Zona Franca. Y ahora mismo el electorado necesita otras cosas. El electorado está preocupado por llegar a fin de mes en general y en concreto en la ciudad, pues por servicios sociales potentes, en fin, cosas así, ¿no?
Pues vamos a escucharles, a conversar con ellos. Dani Barea, gracias una semana más por acompañarnos. Gracias. Buenas tardes.
Especial Elecciones Municipales 2023, Cádiz Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Para nuestro programa de hoy, ya lo contábamos, está con nosotros Juan de Dios Sánchez, el candidato de la Formación Naranja de Ciudadanos a la Alcaldía de Cádiz. Y le saludamos ya, Juan de Dios, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
También nos acompaña Rubén López, como cada lunes, para pues también plantearle cuestiones y despejar dudas y descubrir más del candidato. En este caso, Juan de Dios, un candidato nuevo, alguien a quien en lo político no conocíamos, al menos el público en general, los votantes en general. ¿Quién es Juan de Dios Sánchez?
Bueno, pues Juan de Dios Sánchez es uno de esos tantos gaditanos que ha tenido, la suerte de poder venir a Cádiz muy muy prontito, de los que ha nacido fuera, de los que se siente gaditano. Yo me vine aquí a Cádiz con un año. Mis padres vivían en Córdoba y, bueno, él era maestro y debido a las circunstancias de mi familia, mis hermanas que se hacían mayores, somos cuatro hermanos y, bueno, decidieron venir a Cádiz para darles los estudios universitarios, para que entraran en el instituto y demás. Y desde entonces, pues, salvo 5 años que, como todo buen gaditano, pues se tuvo que buscar la vida, tuve que emigrar. Yo soy uno de esos gaditanos que estuvo trabajando en Castellón. Uh-huh. Y 5 años que pasé por allí, en la zona de Castellón, después en Mallorca, también estuve un tiempo en Motril. Ya pude volver al final, cuando ya estaba en Mallorca. Pude pedir el traslado dentro de mi empresa y desde entonces pues siempre he vivido aquí en Cádiz, me crié aquí en Cádiz, me enamoro en Cádiz, así que ha sido todo muy normal y una vida pues bueno, aquí en Cádiz.
¿Y por qué decidir entrar en política y ser candidato a la Alcaldía de Cádiz por Ciudadanos?
Pues mira, Fernando, yo he estado 3 años y medio en el Parlamento andaluz. Yo decidí meterme en política una vez que, dada mi experiencia profesional, he tenido que trabajar con diferentes administraciones públicas que trabajaban para diferentes partidos. Y después de esa experiencia, evidentemente, pues la única opción política que creía que necesitaba este país era la de Ciudadanos. Un proyecto de centro, liberal, un proyecto honrado, honesto, un proyecto que trabajara para los ciudadanos. Y la verdad es que estaba ya muy cansado del bipartidismo que siempre había en España, que al final solo defiende los intereses de su partido, que se olvida de los ciudadanos y que se centra solo en gobernar, en conseguir el poder, haciendo y diciendo lo que haga falta. Entonces estaba ya muy cansado de esa política de mentiras y al final, pues obviamente, por eso me decidí por Ciudadanos, por eso me puse a trabajar por Ciudadanos. Y por eso sigo defendiendo este proyecto que creo que es tan necesario para España. Como te digo, ha sido 3 años y medio muy intensos en el Parlamento de Andalucía, con un cambio de gobierno después de 37 años del Partido Socialista. Y bueno, yo decidí abandonar las listas que se presentaban este año de nuevo al Parlamento. Pero después, una vez que observé, volví a mi trabajo, o sea, Juanma Moreno convocó elecciones en abril, yo estaba trabajando en mayo otra vez en mi trabajo, no, sin problema. Pero una vez que observé los candidatos que se presentaban por mi ciudad, sinceramente fue un acto de responsabilidad. Controlo el tema de la administración pública, gracias a Dios, después de esta experiencia. Tengo experiencia en la gestión privada, el tema de la gestión. Y Cádiz ya no se podía permitir más años de experimentos, ni más historias, ni candidatos estrambóticos, porque necesita una buena gestión y necesita que vuelva a revivir Cádiz, a renacer esta ciudad y a sacarle todo el brillo y todo el potencial que tiene dentro.
Bueno, en un panorama en el que muchas encuestas hablan de la pérdida de votos de Ciudadanos, imagino que la aspiración, lógicamente, es los 3 concejales que sacó en su día el partido, mantenerlos, lógicamente, ¿no? Quizá uno de los objetivos, ¿no?
Pues mira, después, como te he comentado, después de ver los candidatos que se presentan, mi objetivo es salir a ganar. Salir a ganar porque, como ya he comentado en otro medio de comunicación, los candidatos que se presentan por Cádiz, aparte de los experimentos estos estrambóticos que tenemos por ahí, se presentan obligados. O sea, no, nadie quería ser candidato a la alcaldía de Cádiz por los grandes partidos. Entonces, yo creo que Cádiz se merece mucho más. Cádiz se merece a alguien que quiera ser el alcalde de Cádiz y defender a todos los gaditanos. Y como digo, pues sacarle todo el potencial que tiene esta ciudad. Así que yo no puedo salir de otra manera que no sea a ganar, porque voy a presentar el mejor proyecto tengo un gran equipo y por lo tanto yo creo que espero que valoren eso, ese esfuerzo todos los gaditanos.
Hoy hay que significar, y lo estamos contando desde que ha comenzado nuestro programa, que la Fundación Pública Andaluza, el Centro de Estudios Andaluces, que pertenece a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, en definitiva al gobierno autónomo, ha publicado la estimación de voto para las 8 capitales andaluzas, una estimación de voto a noviembre de 2022. Quizá publicándolo hoy llega un poco tarde, pero lo que sí es significativo es que al PP, que en noviembre aún no se sabía que Bruno García sería el candidato, le daban y hoy publican 13-14 concejalías. Adelante Cádiz, que en noviembre no se sabía que José María González Kichi no se presenta a las elecciones, le dan 8, 5, 6, está ahí la horquilla para el Partido Socialista, y después al resto de formaciones que os presentáis, a Ciudadanos o a Cádiz Sí, como Ismael Beiro, que estará con nosotros en unos minutos, no le dan representación. ¿Vosotros cómo valoráis estos datos? Y si manejáis algunos propios que sí os dan representación y que sí os permitirían ser, si no conseguir la alcaldía, sí ser llave de gobierno, tal vez.
Pues, hombre, esa encuesta, sinceramente, la verdad es que a día de hoy, que estamos a 30 de enero, sacar una encuesta de noviembre, que como bien has apuntado, no se sabían los candidatos de cada partido, que a nosotros nos dan un porcentaje de un 4,5%, sabiendo que con el 5% ya se tiene representatividad en el ayuntamiento, darnos un 0 como mínimo, ¿no?, para manejar ese margen de error que pueden dar las encuestas, pues al menos 1 o 2 nos podrían haber dado. Pero sinceramente, la verdad, creo que esto es una constatación un poco triste, de que Ciudadanos, desde que ha salido del gobierno de la Junta de Andalucía, se ha convertido este gobierno en, bueno, lo que era antes, una institución al servicio de un partido. Pedro Sánchez tiene a Tezanos y ahora pues la Junta de Andalucía de Juanma Moreno pues tiene este centro de estudios, que no tiene mucho sentido que saque esas encuestas tan tardías. Y después, pues eso, ni siquiera se sabían los candidatos. Y como te digo, con ese 4,5% que nos daban en noviembre, sin conocerse candidato, repito, pues que ni siquiera se permitan ese margen de error, donde lo normal es que tendríamos ya 2 concejales.
Pues vayamos a las intenciones de Ciudadanos y de Juan de Dios Sánchez. ¿Qué modelo de ciudad quiere para Cádiz Juan de Dios Sánchez?
El modelo de ciudad de Cádiz, la verdad es que es bastante entendible por todos, porque yo creo que todo este modelo de ciudad que tenemos en la cabeza desde Ciudadanos y que tengo yo en la cabeza, creo que lo tienen todos los gaditanos. Es un modelo de ciudad moderna, pero siempre cuidando mucho el patrimonio y sacando a relucir ese maravilloso patrimonio que tiene Cádiz, que debería ser una joya del sur de Europa. Desgraciadamente ni se está cuidando el patrimonio, ni se está cuidando la ciudad. He visto, lamentablemente, cómo se ha ido deteriorando la ciudad en tema de mantenimiento urbano, en tema de la limpieza, que sin lugar a dudas es el peor contrato de limpieza de toda la provincia de Cádiz. Evidentemente, nosotros lo que vamos a buscar es impulsar de nuevo la ciudad. Vamos a implantar medidas que, para hacer de Cádiz una ciudad que sea sencilla vivir en ella, que ahora mismo la han convertido en una ciudad incómoda. El tema del aparcamiento ha influido muchísimo, porque ya no solo para el gaditano del día a día, sino las personas que vienen a visitar la ciudad, ya no vienen a Cádiz a visitar la ciudad, ya no vienen a pasar el domingo en Cádiz, se van a otros sitios donde evidentemente es más cómodo venir, y eso, todas esas cosas repercuten mucho en el comercio gaditano, que vemos cómo se están cerrando y que se están yendo de la ciudad. Influye evidentemente en la economía y también el tema de la vivienda. Creo que necesitamos hacer de Cádiz una ciudad con una oferta de vivienda para todos los bolsillos, también para jóvenes, y que estamos observando que esos jóvenes también se nos marchan de la ciudad. Cada vez Cádiz tiene menos población porque es una ciudad, como digo, incómoda para vivir. Por lo tanto, nuestro modelo de ciudad es ese, una ciudad sostenible, una ciudad eficiente, una ciudad donde sea fácil vivir en ella.
hay que recordar que hay grandes proyectos para Cádiz, como el nuevo hospital que propuso en su momento el Partido Socialista y dejó parado, que intenta revitalizar el Partido Popular con la presión del resto de partidos. Me imagino que es otro de los requisitos y de las cosas que necesita Cádiz y por las que, si Juan de Dios Sánchez es el alcalde, luchará por conseguirlo, como Valcárcel o como otros tantos proyectos, ¿no?
Claro, es que hay muchos proyectos que Cádiz, si tú la ves, es que, como digo, tiene tantas carencias que se han olvidado todos los partidos políticos de ella. Estabas hablando del nuevo hospital, que me recuerdo perfectamente cómo el cartel que estaba y anunciaba aquí se va a construir el nuevo hospital de Cádiz es un panel blanco, porque está completamente descolorido del sol, y eso ya solo ha quedado como un recuerdo. Ha llegado el Partido Popular durante estos 4 años, sí que es cierto que hemos sufrido una pandemia y todos los recursos económicos se han ido a ampliar las necesidades para cubrir esa pandemia de forma adecuada en la contratación de nuevos sanitarios, pero sí que se ha invertido en otros sitios, sí que se ha invertido en otras capitales, y aquí Cádiz se ha vuelto a dejar olvidada. También hemos visto como el tema de Valcárcel, un tema muy, muy complicado a la hora de sacarle una viabilidad, ahora parece que puede de nuevo surgir, que puede salir adelante. Que no le quepa ninguna duda a los gaditanos que yo voy a pelear porque estos grandes proyectos para la ciudad se le den viabilidad y evidentemente pues se implanten de una vez en nuestra ciudad.
Cuando yo hablaba antes de la situación de la ciudad, que muchos coinciden que no es el momento, y del modelo de ciudad, Cádiz tiene que apostar también por el turismo. ¿Tiene que ser una de sus principales vías de desarrollo debido a la falta de suelo, la falta de tejido industrial?
Claro, a ver, Cádiz va a ser una ciudad turística siempre, porque Cádiz, como digo, es una joya. Lo que pasa es que hay que ver cómo se desarrolla ese turismo, que hay que hacer un turismo sostenible, que no hay que olvidar ni anteponer ese turismo a los gaditanos, a la gente que vive aquí. Pero sí que hay que cuidar el turismo, que hay que mejorar los servicios, una queja muy recurrente, el servicio de hostelería, impulsar de nuevo esa escuela de hostelería de Cádiz que tantos buenos profesionales ha dado, y evidentemente sí, Cádiz va a ser una ciudad turística siempre, por las playas que tenemos, por la situación geográfica, por nuestra temperatura, por nuestra belleza de nuestra ciudad, y hay que cuidar ese turismo también.
Pues Juan de Dios Sánchez, gracias por estar con nosotros hoy, por acompañarnos en Cádiz Decide, y cuando pronto tengáis ya las líneas maestras de vuestro programa, esperamos que nos volvamos a encontrar para contárselo con todo lujo de detalles a los oyentes de la cadena COPE. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Estaré encantado en venir a contar esas líneas maestras.
Pues hasta pronto. Gracias.
El 28 de mayo tenemos una cita con las urnas. Y te damos las claves de la actualidad política de la provincia. En cope.es/Cádiz, cada lunes, a partir de las 6 de la tarde, Cádiz Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Pues seguimos adelante en este Cádiz Decide del lunes 30 de enero de 2023, y ya anunciábamos que también estaría hoy con nosotros Ismael Beiro, que es el candidato de Cádiz Sí. Viene de la mano de los andalucistas, Andalucía por Sí, y de eso y mucho más vamos a hablar. Ismael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme a tu espacio.
Gracias por acompañarnos. ¿Qué lleva a Ismael Beiro a presentarse a la alcaldía, a dar este paso?
Bueno, pues, entre otras cosas, me preocupa mi ciudad, me preocupa la dirección que sigue Cádiz, me preocupa que se pierdan oportunidades, y yo soy una persona de una gran responsabilidad social, siempre. Entonces, de alguna manera tendría y tenía que devolverle a Cádiz lo que Cádiz siempre ha hecho por mí. Vi una oportunidad, pues ahora que llegaban las futuras elecciones, yo siempre lo digo, yo, para todos los gaditanos, porque uno, si llega al ayuntamiento como alcalde, tanto su equipo de gobierno como el alcalde tiene que ser el alcalde de todos los gaditanos, los que le han votado y los que no, no solo los de tu partido o no solo los que te han votado. Entonces quiero devolver a Cádiz todo lo que Cádiz ha hecho por mí y poner a disposición de Cádiz mi experiencia, mi conocimiento, mi trabajo, mi agenda de contacto, y ponerme a disposición de ellos, de los gaditanos, para trabajar, para hacer un Cádiz mejor, un Cádiz próspero, un Cádiz con garantía y un Cádiz que esté a la altura de las capitales de Andalucía, que nos estamos quedando, sinceramente, y esto no lo digo yo, lo podrá ver todo el mundo que pueda viajar a cualquier otra capital de Andalucía, que nos estamos quedando atrás.
Hoy estamos haciéndonos eco de una encuesta que ha publicado el Centro de Estudios Andaluces de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, estimación de voto para Cádiz, pero una estimación de voto encuestada en el mes de noviembre, cuando todavía no se conocía a los candidatos a los diferentes de los diferentes partidos a las elecciones municipales. Hablan del Partido Popular, que obtendría entre 13 y 14, 8 para Adelante, Adelante Cádiz, el PSOE entre 5 y 6, y al resto de formaciones ni tan siquiera se las nombran, los dan por desaparecidos. Pero no es así lo que muchos piensan, muchos creen que incluso quizá utópico alcanzar la alcaldía por los muchos votos que hay que obtener, pero sí para Ismael Beiro poder ser llave de gobierno.
A mí esta encuesta no me preocupa en absoluto, como bien tú dices, es de noviembre. Yo hubiese sacado la encuesta a lo mejor pues de noviembre del año 2007, donde el PP tendría 17 o 18 concejales, ya puesto a sacar encuesta con histórico. No me preocupa porque estamos ya prácticamente en febrero, porque el escenario es distinto, porque no estaba presentado en noviembre, no, todavía no se había presentado o no se conocía quién era el candidato al PP, quién era el candidato al PSOE, cuáles eran las nuevas formaciones políticas. Y sí es cierto que otras formaciones políticas nos dan entre 5 y 6 concejales, y 3 y 4, y 7 y 8. Bueno, yo creo, considero que con una o dos concejales ya seríamos llave de gobierno y seremos el alcalde de Cádiz y nuestro equipo va a gobernar. Lo tengo claro. Es decir, más que nosotros seamos la llave, el resto, por muchos concejales que tenga, será nuestra llave.
Ismael, estás como cabeza visible de tu formación, pero todavía no conocemos quizá quién te puede acompañar, qué tipo, qué perfil de personas puedan acompañarte en este proyecto.
Pues es un proyecto de participación abierta. Nosotros lo primero que hemos hecho es, a través de nuestra página web, recibir propuestas para generar, crear y redactar un documento técnico que se defina un modelo de ciudad. Es decir, no es un equipo, no es un partido nuevo en el que 4, 20, 100 personas decidan cuál es el rumbo que tiene que seguir la ciudad y cuál es el modelo de ciudad. Lo hemos hecho abierto a toda la ciudadanía, es decir, desde ingenieros, hosteleros, albañiles, camareros, médicos, docentes, todos forman parte de este documento técnico que hemos generado una primera impresión que va a ser presentada a la Federación de Asociaciones de Peñas de Cádiz, que son 14 asociaciones, Federación 5 de Abril, en donde no solo está la opinión de los ciudadanos, sino la opinión de todas las asociaciones de vecinos, cuáles, haciendo lo que ya todo el mundo conoce como análisis de debilidades y fortalezas y oportunidades, cuáles creen que son las mejoras que necesita Cádiz en cuanto a cuatro problemas esenciales, que es lo primero que hemos trabajado, que es la vivienda, la despoblación, el empleo y el aparcamiento. Y a partir de ahí, bueno, pues llegarán otros más. No paramos de trabajar cada día. Y en ese equipo hay gente muy buena, pero sobre todo la gran mayoría son personas que no vienen de la política, son personas que tienen su empresa, que tienen su trabajo, que tienen su futuro garantizado, pero que les preocupa a Cádiz. Y estarían dispuestos a aparcarlo y coordinarlo en la distancia o con otros responsables o con otros socios, pero ellos dedicarse a Cádiz y venir en nuestro proyecto con las ganas de querer situar a Cádiz, como he dicho al principio, en el lugar donde se merece. Ojo, que esto no se hace en 6 meses, que esto hay que trabajar y trabajar y trabajar, pero muchas veces no se hace lo suficientemente rápido porque la administración, todo el mundo sabemos que es muy lento, los trámites burocráticos llevan un ritmo, pero ahí voy a estar yo, que quien me conoce sabe lo pesado que soy. Y hoy llamo, y mañana llamo, y pasado llamo, y el funcionario que tenga al otro lado dice, yo dáselo ya, porque esto nos va a llamar todos los días, ¿sabes? Entonces, a nivel de mover documentación, a eso soy el más pesado del planeta.
Todos conocimos a Ismael Beiro en aquel año 2000, en el que Gran Hermano fue un boom, ganador de aquella primera edición. Ismael llevó a Cádiz por bandera y todos conocieron de Ismael y de Cádiz gracias a tu buen papel en aquel programa. Pero ¿qué ha sido de Ismael Beiro en todos estos años? Los que te conocemos sabemos que no has parado, pero para que quienes no lo sepan, pues conozcan un poco más de tu trayectoria durante todo este tiempo, que no has estado quieto ni un minuto.
Mira, yo voy a empezar por el final. Soy una persona sumamente honesta y humilde. Nunca, nunca me podrá ver alardear de nada. Pero sí ofendo a mi modestia cuando digo que soy la persona fuera de Cádiz que más puedo hablar de Cádiz en positivo. Más invito a empresas, a las personas, a los paisanos, en cualquier lugar del mundo donde yo esté. Pueda estar fuera de España, pueda estar dentro de España, siempre invito a que vengan a Cádiz, conozcan a Cádiz y, ¿por qué no?, que inviertan en Cádiz, que monten empresas en Cádiz. El otro día le facilitaba a una empresa que tiene hostel por todo el mundo, quería montar unos hostels en Cádiz. Digo, yo he hecho una mano para que podáis llegar a las personas que tienen esta finca donde se pueden instalar los hostels, donde lo podéis alquilar, donde podéis comprar. Eso sí, solo voy a pedir una condición. Me decía, ¿tu comisión? No, yo no quiero comisión. Yo quiero que las personas que vayáis a contratar, la gran parte sea de Cádiz. Vale, nos dimos la mano. Y a partir de ahí me di cuenta que es que todo lo que tiene que hacer todo el mundo. Invitar a que conozcan Cádiz, invitar a que vengan empresas privadas a Cádiz, que hagan inversión en Cádiz. Yo tengo una gran asociación con el empleo y la inversión en Cádiz para que todos los gaditanos tengan los bolsillos llenos de dinero. Y como buen gaditano que soy, marino mercante, soy muy Marco Polo. O sea, yo me fui a intentar hacer fortuna por ahí fuera y colaboro y trabajo y participo y soy administrador de muchas empresas donde nos dedicamos a hacer festivales, a poner en valor las artes escénicas de grupos musicales, de compañías de teatro y nos consideramos la empresa que más festivales hacemos, pero no el festival al uso que podemos encontrar en las costas de España o en un Starlight, un Benicassin, un BBK en el País Vasco, ¿no? Nos centramos en la España vaciada, en aquellos lugares donde es difícilmente que llegue la cultura y en las cabezas de comarca, que son los pueblos que más habitantes tiene, ahí buscamos un lugar bonito, de ahí que nos llamáramos Festivales con Encanto, y que no esté muy alejado del resto de la población para que en un radio de 5, 10, 25 kilómetros todo el mundo pueda disfrutar de grandes grupos a nivel pues internacional, grandes compañías de teatro, todo. Aparte de eso, bueno, tengo, en su momento monté un par de locales de hostelería donde, aquí en Cádiz, donde también trabajan, gracias a Dios damos de comer a muchas de las familias que están trabajando con nosotros y de las cuales me preocupo. O sea, yo me preocupo más de que ellos tengan su sueldo todos los meses, que se paguen todo, antes de obtener un beneficio. Porque el beneficio pues, podrá ser más o menos, pero me preocupa que todos tengan su sueldo en tiempo y forma y estén contentos. En fin, y más de una aparición que hemos hecho por televisión, tuve hasta mi propia productora, producimos contenido para Canal Sur, he participado en muchas televisiones alejadas de Canal Sur, pero también autonómicas, como era la Televisión Canaria o Castilla-La Mancha Televisión, que hoy se llama Castilla-La Mancha Media. Es decir, que no hemos dejado de tener contacto con la televisión. Lo que está claro, eso lo sabe todo el mundo, que quien gana dinero en el mundo de la televisión son cuatro. Jorge Javier Vázquez, Ana Rosa Quintana, Jesús Vázquez, el resto. Son personas que tienen que mantener su marca. O sea, yo hago televisión porque por mantener la marca Ismael, por estar allí, pasar por hacer un buen papel en un programa concurso, en un programa donde me inviten para hablar de ciertas historias, todas en positivo siempre. Y luego vuelvo a mi trabajo, que es intentar seguir produciendo festivales.
Ismael, me llama la atención como desde que se conoció su candidatura, hay partidos como que, yo entiendo, parece como que se han puesto, no sé si nervioso, pero que se han dedicado quizás más a criticar su candidatura que a centrarse en ello. Eso es positivo, ¿no? Para Ismael Beiro, ¿no? Entiendo, ¿no?
Para mí negativo para ellos, porque es cierto.
No sé si percibe que en el resto hay un poco de nerviosismo o algo.
Fíjese, yo no pierdo el tiempo en hablar de nuestras candidaturas, solamente dedicamos nuestro tiempo, el mío y el de mi equipo, a trabajar sobre ese modelo de ciudad que tanto me preocupa, a redactar ese documento técnico con todos estos profesionales que cada día se están sumando más al equipo. Son urbanistas, empresarios, médicos, docentes, todo el mundo tiene cabida, todo el mundo. Gente que trabaja, gente que no tiene trabajo, pero todo el mundo. Y me sorprende la cantidad de personas que cada día se acercan más, que apuestan por el proyecto. No sabía que había tanta gente buena en Cádiz. Yo siempre defiendo a Cádiz como que somos los mejores del mundo, pero es que dejen su trabajo apartado, que son los frutos con los cuales ellos pueden garantizar su vida y la de su familia, para venir a nuestro proyecto, me sorprende. Entonces, como nosotros no nos fijamos en lo que hacen los demás, solo dedicamos nuestro tiempo a trabajar sobre ese modelo de ciudad, sí que uno es consciente de lo que pueden ir hablando. Pero digo, bueno, pero si al final estas mismas declaraciones que están diciendo algún día tendrá que rectificarlas, seguro.
un proyecto que aúna Cádiz Sí, que es Ismael Beiro, con el Partido Andalucista, con A por Sí. Digo Partido Andalucista para que los oyentes sepan que son los andalucistas de toda la vida, que bueno, pues ahora bajo las siglas de A por Sí, pero esa unión, ¿cómo ha sido? ¿Cómo fue el llegar a un acuerdo para que hoy pues el candidato a la alcaldía de Cádiz sea Ismael Beiro?
Yo cuando decido que tengo que paro a mi vida laboral para dedicarla al servicio público, para dedicarla a Cádiz, para procurar que Cádiz lleve un rumbo mejor del que estaba llevando, porque realmente me preocupa y me preocupaba y me seguirá preocupando hasta que nosotros no estemos en la gestión municipal. Tenía que ver, necesitamos de alguien que tuviera experiencia, que tuviera estructura, que conociera cuál es la herramienta política, porque yo soy empresario y soy gestor, pero necesitamos de esa herramienta política para poder trabajarnos todos estos problemas que acontecen a Cádiz. Y fue su coordinador, Fran Romero, el que nos tendió la mano, nos sentamos, establecimos un proyecto junto en el que había un partido municipal que nacía en Cádiz y que estaba estaba creciendo con todos los todas aquellas personas que se pudieran incorporar a este partido, a Cádiz Sí, junto con Andalucía por Sí. Nos respetamos, creemos uno tanto en uno como en otro, creemos en ambas partes, vamos de la mano y sobre todo nos hemos entendido bien, porque nuestra preocupación es Cádiz. Andalucía por Sí, la división de Cádiz, su preocupación es Cádiz. Luego serán andalucistas, pero le preocupa mucho Cádiz, tiene mucha experiencia en política y es lo que a nosotros, bueno, pues nos faltaba. Porque igual que yo puedo decir que Cádiz se puede llevar como una empresa, cuando digo empresa no quiero que nadie lo malentienda. No quiero que nadie piense en la empresa, en la explotación empresarial, para nada. Porque a nosotros nos preocupa nuestros socios, que son los 100.000 gaditanos que aún viven en Cádiz. Nosotros somos los que trabajamos para esa empresa y para esos socios. Hablo del Ayuntamiento de Cádiz como empresa, con la rentabilidad que hay que sacarle para Cádiz, con la rentabilidad en todos estos problemas que hemos dicho que hay que atajar y acatar y ponerle solución cuanto antes. Por eso me preocupa muchísimo el empleo, me preocupa muchísimo la inversión privada y el hacérselo fácil a todas las empresas que vienen a Cádiz. Es decir, una empresa quiere instalarse en Cádiz, una constructora quiere construir en un solar vivienda y tarda de 12 a 24 meses en sacar la documentación. Y luego 12 meses en construirlo. Eso hay que acabar con ello. O sea, se lo tengo que poner sumamente fácil, rápido y ágil, para que en lugar de 12 meses, como mínimo, sean 3, como mucho. Y en 3 meses ya está generando empleo, porque tú para construir necesitas albañiles, ingenieros, técnicos, materiales que compras fuera. Entonces, eso hay que agilizarlo.
Mencionaba antes lo mucho que se mueve Ismael Beiro, las muchas cosas que hace, y en esta candidatura y en ese proyecto a la alcaldía de Cádiz está visitando aquí y allá, conociendo a unos y a otros, proponiendo o recibiendo propuestas. Hoy habéis estado en Afanas. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa visita.
Afanas es un colectivo, yo lo tengo siempre en la mente. Las necesidades de Afanas son muchas. Es verdad que cuando llega allí, bueno, ya conocemos a todo el mundo conoce, bueno, pues algún chico, algún usuario, como le llaman, el director de Afana habla de los chicos que están allí como usuarios. Entonces conocemos las necesidades de algunos usuarios, algunos tienen más dependencia a la hora de su higiene personal, a la hora de saber estar en la calle sola, a la hora de coger un autobús o no, pero para ello necesita detrás a un profesor, a un educador, a un tutor que lo vaya dirigiendo y le vaya enseñando. Cuando hemos llegado allí, es verdad que se lo trabaja muchísimo, es verdad que tiene una dirección fantástica, que tiene una deuda increíble que la han ido reduciendo, que cada vez piensan más en cómo ampliar aquello, pero necesitan ayuda no solo municipal, de la Junta, de la Diputación, y cómo no, de alguna empresa privada que entre sus donaciones anuales como responsabilidad social corporativa puedan dedicar a Afana. Hoy le preguntaba qué es lo que necesitáis con inmediatez. Necesitan una residencia para aquellos usuarios que se van haciendo mayor, que a su vez sus padres se van haciendo mayores y algún día sus padres no estarán, ¿qué será de ese chico? Pues necesita una residencia donde se le pueda atender, donde pueda dormir, donde pueda comer, porque hay muchos de ellos pueden salir al mercado laboral, no con la misma agilidad que puedan tener alguien sin esta minusvalía, pero otros no pueden por la capacidad que tienen, por el nivel intelectual que tienen. Entonces necesita una residencia que esté pegada al centro que ellos tienen en Afana, y hay suelo pegado al lado. Entonces yo, bueno, pues, tanto como Afana como otros colectivos que hemos ido visitando, siempre me ofrezco a echarle una mano, pero no ahora porque sea nuestra intención llegar a ser el equipo que esté dentro del ayuntamiento. Pero lo haremos siempre. O sea, es verdad, como te encuentras con muchos colectivos que dicen, pero tú no me lo dirás ahora para que te votemos. Digo, no, no. Ahora te lo digo porque en los próximos 4 años que vamos a estar dentro del ayuntamiento y vamos a gobernar, estaremos con vosotros. Y nos llama mucho la atención que muchos de los colectivos que visitamos y asociaciones que visitamos nos dicen, falta un correo electrónico, un buzón, un teléfono que le podamos mandar WhatsApp con nuestras sugerencias, con lo que vemos en la calle, con lo que vemos en nuestro colectivo, porque no sabemos a quién debemos dirigirnos que nos atienda. Y es ahí donde yo siempre digo a todo el equipo, yo me siento uno más, yo cuando lleguemos a ser alcalde digo, alcalde es todo el equipo, alcalde es todo el proyecto Cádiz Sí y Andalucía por Sí, alcalde somos todos. O quitarme la palabra de alcalde y ponerme en el mismo lugar, trabajador por Cádiz. Tenemos que estar en la calle, todos, tenemos que ir a la calle, a las asociaciones, todos los días, todas las semanas, y ver cómo va sucediendo las cosas, cómo va evolucionando, si le hemos visto si le hemos puesto solución a los problemas que tenía. A día de hoy, cada asociación de vecinos nos cuenta que a día de hoy, yo no sé ahora, pero en diciembre no habían recibido la subvención que recibe el municipal. En diciembre, cuando la tienen que recibir en enero.
Pues un proyecto que se abre camino de cara a esas elecciones del próximo 28 de mayo. Y hoy Ismael Beiro, Cádiz por Sí, ha estado con nosotros en Cádiz Decide. Seguiremos hablando y conversando y contando mucho más conforme avancen los días camino a esas elecciones.
Me tenéis a vuestra disposición siempre. Si no estoy aquí, me veréis en la calle, barrio a barrio, calle a calle, colectivo a colectivo, institución por institución, asociación por asociación, aquí. Ven mi agenda 2023, que anoto todo lo que me encuentro en cada encuentro que tengo, y me podéis parar en la calle y darme sugerencias. Si no, metéis en la página web cadici.org, y nos mandéis vuestra propuesta, que la recibimos nosotros, la ponemos en valor y la tenemos estudiada.
Pues Ismael Beiro, un placer y hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias.
El 28 de mayo tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política de la provincia. En cope.es/Cádiz, cada lunes, a partir de las 6 de la tarde, Cádiz Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Pues seguimos en Cádiz Decide, y tras nuestras entrevistas con los candidatos a la alcaldía de Cádiz por Ciudadanos, Juan de Dios Sánchez y Cádiz Sí, Ismael Beiro, vamos con algunas de las cosas que en los últimos días han dicho en distintas comparecencias otros de los alcaldables. Comenzamos con el candidato a la alcaldía de la capital gaditana, portavoz de Adelante Andalucía en Cádiz, David de la Cruz, quien cuestionaba el sentido del acto que trajo a la capital al oratorio de San Felipe Neri a la plana mayor del Partido Popular con su presidente Alberto Núñez Feijóo a la cabeza para presentar su plan de calidad institucional con 60 propuestas, entre las que destaca dejar gobernar a la lista más votada en los ayuntamientos.
Después de llamar gobierno ilegítimo al gobierno central, después de llamar el gobierno de perdedores al gobierno municipal en el mandato anterior, el Partido Popular viene aquí a Cádiz a hablar de proteger la democracia y a dar lecciones sobre calidad institucional. Y cada vez que el Partido Popular viene a hablar de proteger la democracia, es la propia democracia y las mayorías sociales las que se echan a temblar. Porque la realidad es que al Partido Popular ni le importa la calidad de la democracia, ni le importa la protección de las instituciones. Al Partido Popular lo único que le interesa es llegar al poder y perpetuarse en él a toda costa. Y esto es lo que viene a hacer el señor Feijóo este lunes a Cádiz: presentar un plan para llegar al poder a toda costa, sea de la forma que sea, perpetuarse en él y buscar las instituciones para su propio beneficio. Porque un partido que ha sido condenado por ser una trama corrupta, porque un partido que entre sus líderes tiene gente que aparece en los papeles de Bárcenas, ya sea M. Rajoy o Teófila Martínez, o porque un partido que endeudó, por ejemplo, el Ayuntamiento de Cádiz con 275 millones, mientras gastaba en gamba, en campari, en autobombo, en pérgola y mamotreto, no puede dar lesiones ni de calidad institucional ni de protección democrática, porque el peligro para ambas cosas precisamente son ellos.
Pero esto no es lo único que ha dicho en estos días el portavoz de Adelante Andalucía en Cádiz Capital y candidato a la alcaldía, David de la Cruz. Se ha reunido con la presidenta de la Flampa Gades, Montserrat Ruiz, para mostrar su apoyo incondicional a la escuela pública y escuchar las demandas y propuestas de este colectivo. Como padre de la escuela pública, ha dicho, estoy firmemente convencido de la importancia del apoyo de las administraciones a la educación pública, ya que es la única forma de garantizar a todas las familias, sin diferencias de ningún tipo, una educación en valores como la solidaridad, la igualdad, la conciencia medioambiental y la diversidad. David de la Cruz.
Nos hemos reunido con la Flampa de Cádiz y nos han trasladado una situación que como padre de la escuela pública no me resulta ajena. Sabemos perfectamente de la necesidad de que se dignifiquen los comedores escolares de los colegios públicos y también, sobre todo, la situación de precariedad que sufre el alumnado con necesidades educativas, ¿no? Y cómo la Junta, a través de la falta de inversión, ha obviado y ha abandonado esta realidad. Además de ello, nos hemos comprometido a la apertura de los colegios públicos por la tarde. Una propuesta que, además de dignificar la escuela, que además de dignificar los colegios, convierten a la ciudad de Cádiz en un lugar más inclusivo, en un lugar más ameno para la infancia, en un lugar donde se desarrolle esos espacios de comunidad, de diversión y entornos seguros y agradables para la infancia, y que vienen a suplir, bueno, esa necesidad, ¿no?, que tiene la ciudad de Cádiz de espacios para que nuestros niños y nuestras niñas jueguen. También vamos a seguir profundizando y vamos a seguir extendiendo los caminos seguros. El resultado de la Plaza de España, que afecta y que beneficia a dos colegios, es el ejemplo perfecto, ¿no? Son espacios que generan autonomía para los niños y las niñas y que provocan que vayan más felices y salgan más felices del colegio. Además, pues seguiremos con nuestro compromiso con la dignificación de los colegios, que ya supera los 2 millones de euros de inversión y que, frente a un modelo del Partido Popular, ¿no?, que prácticamente no invertía un céntimo en la dignificación de los centros, pues generamos entornos donde educarse, donde crecer, es mucho más inclusivo y es mucho más bonito.
Por su parte, el candidato por el Partido Popular a la alcaldía de Cádiz, Bruno García, que también está de precampaña, estos días está manteniendo los primeros encuentros en persona con gaditanos de a pie, de los que ya ha recibido casi medio centenar de peticiones para tomar el pulso de las demandas ciudadanas en la capital gaditana. Además, estos días atrás, el alcaldable popular acudía a la Plaza Reina Sofía, en pleno barrio de La Laguna, donde anunciaba que José Manuel Cosi será su coordinador de campaña a las municipales. Los escuchamos a los dos, a Bruno García anunciándolo y a José Manuel Cosi presentándose ante los medios tras asumir el reto de coordinar la campaña del PP al Ayuntamiento de Cádiz.
Yo, los que me conocen saben que creo que es fundamental hacer equipos, ¿no? Y para poder tener equipos hay que contar con gente buena, gente capaz, gente con talento, gente cercana, gente creativa y gente que sepa y entienda la ciudad de Cádiz. Y a mí, sinceramente, lo digo con toda la honestidad del mundo, no se me ocurre nadie mejor que cumpla con esas condiciones que José Manuel Cosi. Por eso yo quiero hoy anunciarles que Cosi va a ser mi coordinador de campaña para estos 4 meses, va a ser una persona que va a estar conmigo estos 4 meses, pues eso, en la calle, con las personas, y vamos a hacer un equipo en los 4 meses que yo creo que refleje la realidad de la ciudad de Cádiz y que haga lo que queremos hacer, que es que esta ciudad, desde luego, salga de esta inercia negativa en la que está actualmente. Por tanto, yo creo rotundamente en Cosi, creo rotundamente en su capacidad. Es una buena persona y creo que los equipos necesitan, además de capacidad, de talento, que una buena persona esté al frente. Y por eso, como les digo, a partir de hoy mi coordinador de campaña será Cosi, y estoy muy contento de que sea así, y tanto es así que le voy a dar la palabra para que ya a partir de ahora también se dirija a ustedes.
Básicamente, bueno, yo por mi parte, un honor aceptar este reto, y en lo personal deciros que la realidad es que cuando yo di el paso a participar en política, que es un paso que es complicado, mi primera idea era trabajar con Bruno, y curiosamente, como esto da tantas vueltas, la realidad es que hemos terminado pues así, trabajando juntos, y para mí es una gran oportunidad y de verdad una ilusión enorme, no solo por mí, sino por Cádiz, porque estoy convencido que Cádiz necesita una gestión distinta, personas capacitadas, buenas personas y gente buena a la vez, que pueda sacar a la ciudad de la situación en la que está. Sabéis los elementos básicos de la campaña, los hemos dicho desde el principio, hemos estado de la mano siempre trabajando antes y después del nombramiento, y tenemos un trabajo de base hecho desde el grupo municipal que vamos a completar en campaña, escuchando a los gaditanos, como hemos dicho, al pie de calle, barrio por barrio. Sabemos que tenemos que tener soluciones específicas por barrio, que los problemas de extramuros y de otros unos barrios como puede ser La Laguna o Puntales o Cortadura son distintos a los problemas del Mentidero, hay problemas comunes y otros distintos, y vamos a intentar dar soluciones personalizadas, soluciones específicas para cada barrio, y vamos a estar ahí estos 4 meses al pie del cañón. Queremos escuchar a Cádiz, completar nuestro programa y completar nuestros equipos para dar la respuesta que Cádiz necesita.
Y vamos también a escuchar al candidato a la alcaldía por el PSOE y portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, quien ha criticado duramente las últimas acciones del consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, respecto al convenio para la rehabilitación de Valcárcel, sobre el que ha presentado alegaciones. La única realidad, ha dicho Torres, es que las alegaciones no son más que excusas para desentenderse de este proyecto, que es de su competencia, puesto que las políticas universitarias dependen únicamente de la administración regional, y ha advertido que este nuevo parón no es más que la ratificación de que el Partido Popular no tiene intención ninguna de rehabilitar el edificio de Valcárcel. Incluso el candidato socialista ha hecho referencia al programa electoral de los populares en 2018, en el que se incluía esta obra, pero que, de cara al programa electoral de las elecciones de 2022, ya se encargaron de eliminar porque, simplemente ha dicho, no es algo que tengan ni siquiera en mente. Óscar Torres.
La negativa, como digo, a la firma por parte de la Junta de Andalucía del convenio al que se acordó el pasado mes de octubre por parte de la Junta de Andalucía, no es más que excusas, no suenan más que a excusas, más que a razones, en vez de a razones poderosas, imponiendo o tratando de buscar ahora unas condiciones que no plantearon en ningún momento en aquella reunión del mes de octubre ni durante estos meses atrás. Este parece que es el modus operandi de la Junta de Andalucía con Cádiz. Pasó también hace unos meses con la Ciudad de la Justicia, cuando se descolgaron pidiendo más metros cuadrados, cuando el ayuntamiento ya le había ofrecido esos metros cuadrados unos meses antes y la propia administración regional había rechazado esa ampliación. Partido Popular siempre buscando intereses partidistas y nunca anteponiendo el beneficio de los gaditanos. De nuevo, la Junta de Andalucía se desentiende no solo ya de sus competencias, que hay que recordar que en materia universitaria corresponden a la administración autonómica, sino que desgraciadamente me da la razón cuando en los últimos meses yo he denunciado en varias ocasiones que el PP no tiene ninguna intención de ejecutar la rehabilitación de Valcárcel. Y siempre he puesto el mismo ejemplo y hoy lo traigo a colación. En el programa electoral de 2018 para las elecciones autonómicas, el Partido Popular llevaba en dicho programa la rehabilitación de Valcárcel. Llevándolo en su programa, no lo ejecutaron. Pero es que en 2022, en las pasadas elecciones autonómicas, ya ni siquiera llevaban este asunto en su programa electoral. Si llevándolo en el 18 no lo ejecutaron, ahora, sin llevarlo, parece aún más complicado. Y a todo esto, llamativo, y yo diría que hasta escandaloso, el silencio del candidato a la alcaldía del Partido Popular, Bruno García, que la verdad debe estar pensando en el embolado en el que se ha metido, cuando siendo parlamentario andaluz y presidente provincial del Partido Popular, son los suyos propios los que se la han jugado a las primeras de cambio. Tan solo una semana después de su designación como candidato, creo que hoy se cumple una semana, nada ha dicho Bruno García. Una semana que ha sido tiempo más que suficiente para demostrar lo que le duele al señor García de León Cádiz. Y no le duele nada, porque no ha salido poniendo a los suyos en su sitio y exigiendo la firma del convenio. ¿Esta va a ser, me pregunto, la tónica habitual de Bruno García? ¿Callar y acatar todo lo que diga permanentemente Antonio Sanz o cualquier otro u otra consejero o consejera de la Junta de Andalucía? Con esta nueva puñalada de la Junta de Andalucía-Cádiz, lo que se demuestra es que el PP da por perdida las elecciones municipales. De lo contrario, no se tiende esta actitud de humillación, de trilerismo político constante con todo lo que tiene que ver en nuestra ciudad. Y mire, las comparaciones son odiosas, pero me van a permitir que me remita a lo acontecido el pasado mes de noviembre, cuando yo, como portavoz en aquel momento del Grupo Municipal Socialista, solicité públicamente al presidente de la Diputación y secretario general de mi partido, Juan Carlos Ruiz Boy, que aparte de la cesión del edificio de Barcarse, pusiera un montante económico en la puesta en marcha de la Facultad de Ciencias de la Educación en dicho edificio. Y Juan Carlos Ruiz Boy se comprometió a ello y le aparece en el convenio y demostró sensibilidad y altura de mira.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes. Saludos de Fernando Crespo. Buenas tardes.